Paula, ¿cuál es la denuncia?
Pues Julio, hoy tenemos otra lamentable historia de una mujer que fallece por una cirugía plástica. Esta vez, Julio, se trata de Arelis Cabeza, una ingeniera industrial de 38 años de edad, quien el pasado jueves se sometió a tres procedimientos en la clínica estética Dr. Yesid Martínez. Y Julio, lamentablemente, falleció el viernes pasado en la madrugada. Lo cierto es que hace pocos minutos ya la Secretaría de Salud de Bogotá aseguró que se ordenó el cierre de esta clínica porque se encontraron varias irregularidades en la infraestructura, dotación e historia clínica. A esta hora saludamos a Daniel Cabeza, él es el hermano de Arelis. Daniel, gracias por estar con nosotros en la W. Por supuesto, ante todo, lamentamos el fallecimiento de su hermana. Y primero quiero preguntarle, ¿qué procedimiento hizo su hermana antes de ir a este médico? ¿Revisó la clínica? ¿Revisó el doctor? Cuéntenos un poco de esto, por favor.
Bueno, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por el cubrimiento que me están dando a este caso de mi hermana. Sé que esto va a ser muy importante y gracias por ello. Bueno, yo creo que para comenzar en orden de cómo llegó mi hermana a esa clínica, mi hermana mantuvo muy reservado esto en la familia. Ella quería como dar una gran sorpresa a todo el mundo. Ella simplemente pues tenía comunicación con un gran amigo que no era solo un amigo, sino amigo de la familia. Era como la madrina básicamente de los niños de allá, la amaban, y ella cuando le expresó que quería hacer la cirugía, el amigo le recomendó: mira, a mi mujer ya le han hecho la cirugía, a mi hermano este doctor, y nos ha ido bien, ¿sí? Inclusive la mujer estaba motivada nuevamente de hacerse otra cirugía, y la hija pidió de cumpleaños otra cirugía estética. Entonces decidieron ir en combo, ¿sí?, a hacer la cirugía a las tres personas, y creo que eso hizo que mi hermana pues se confiara totalmente en la experiencia, digamos entre comillas, ignorante del amigo, porque pues les fue bien, pero no tenían como el conocimiento, la experiencia sobre este lugar. Creemos que de ahí se eligió todo. No sabemos si mi hermana hizo algún tipo de investigación. Uno creería que sí, porque ella es muy inteligente, demasiado inteligente. Ella era ingeniera industrial, era contratista del Invías, y siempre fue muy reconocida por ser muy, muy, muy inteligente. Entonces, pues, a todos nos sorprendió, pues, de que haya terminado en ese lugar. Y pues ya comenta, ya hablando con el otro testigo, y efectivamente fue porque pues se unió con la familia y pues le transmitieron la confianza de la experiencia que tenían. Entonces pues hasta ahí sabemos el tipo de verificación que ella hizo del lugar.
Sí, hablemos del día de la cirugía, pues cuando ya sucede todo esto, ustedes están acompañándola a ella en la clínica. ¿Qué pasa en ese momento? Porque lo que hemos escuchado de los familiares de Arelis es que hubo negligencia. ¿Por qué afirman eso?
Bueno, el amigo se comunicó conmigo el día anterior, que cuando salió de la cirugía, como a las 8 de la noche, me llamó informando de que su hermana salió súper bien, tuvo una cirugía así, 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 y está en recuperación, ya más tarde la darán de alta, entonces para que nos visite en la casa. Entonces, pues eso fue una gran noticia, impactante y todo, pero pues okay, muchas gracias y listo. Ya a las 4 de la mañana yo recibí la llamada en la que me informan que había fallecido, y ahí inmediatamente me fui corriendo para la clínica. Y bueno, y ahí ya me empiezan a comentar cómo fue que pasó, ¿sí? Entonces me comentan de que más o menos a la 1:20 ella se empieza a sentir inestable. Le han dicho que ella se iba a sentir como deshidratada, entonces que le compraran como un Gatorade para irle tomando de sorbitos. Como a las 1:45, ella ya empieza a sentirse mal, de que no puede respirar, de que le duele un pulmón. Mi hermana, hay que aclarar que es una persona muy extrovertida, entonces, y consentida. Entonces, cuando ella pues se quejaba del dolor y demás, me comentan de que no se le estaba prestando como mucha atención, le daban un poquito de morfina para irla calmando. Ya como a las 45, según pues historia clínica y demás, se empieza a desesperar, se empieza a ahogar, que le duele el pulmón, y me comenta pues el testigo que decía que por favor ayúdenme, que no puedo respirar, que no puedo respirar, y ya empezó a gritar, a moverse. Tuvieron que, bueno, en este punto hay que aclarar que solamente estaba presente el cirujano y el amigo acompañante, ¿sí? O sea, no había ningún enfermero, no había ningún otro médico, y no estoy hablando solamente de la sala, sino básicamente en el edificio me comentan que habían como otras dos personas en otro piso, pero no, que no tenían nada que ver ahí. Entonces, en ese momento del desespero, hay que aclarar aquí antesito de que querían enviarla para la casa. La querían enviar para la casa, que ella estaba bien, que mire que los signos vitales. Entonces, como antesito de ella se hizo la cirugía, la otra muchacha, ella se levantó como a las 2 horas, entonces, pues mostró como mejoría y demás. Y cuando la iban a enviar a la casa, el amigo, no la envíen porque yo la veo mal, la otra se levantó muy rápido y ella ya lleva horas y sigue aquí como malita, no, dejémosla. Pues sí. Bueno, cuando ya empezó la complicación, mi amigo no sabía qué hacer y la llevaron rápido a la sala donde estaba de cirugía, botaron así todo, la colocaron encima y él se puso a hacerle la reanimación. El amigo de ella es un comerciante, no, sin ningún tipo de capacitación ni conocimiento al respecto, nada, ¿sí?
Sí.
Me comenta Daniel, que el doctor... Dime.
Daniel, pero es decir, por falta de asistentes médicos del doctor, ¿tuvo que ser el amigo de ella, que es comerciante, el que le ayuda a hacer la reanimación?
Correcto, y fue por iniciativa de él, no fue que le dijera el cirujano, no, hágale, sí, o sea, dispara, no. Me comentan de que el médico empezó a intubarlo y empezó a sacar agua sangre de la boca. Él desesperado pues le empezó a hacer la reanimación, a lo que sabía, a lo que seguramente alguna vez vi en televisión, quién sabe, empezó a hacerle la reanimación. Me comenta que duró más o menos unos 30 minutos dándole, cuando ya vio que no estaba reaccionando y que todo se puso peor, llamaron a la línea 123, es más, por iniciativa de mi amigo, como gritando, llama a la policía, llama al 123 y llama a la ambulancia. Llamaron a la ambulancia y llegaron como a los 3 minutos. Efectivamente llegó la ambulancia al ver de que el amigo de ella, el comerciante, estaba haciéndole la reanimación. Imaginaron que él era parte del cuerpo médico, por lo tanto lo dejaron, dejaron que él siguiera haciendo la reanimación, hasta le iban diciendo, no, subas encima, hágale más duro, y pues ahí le iban dando como las instrucciones para eso. Comentan de que pasaban pues los 53 minutos legales para la reanimación hasta que ya oficializaron la muerte de ella.
Sí, Daniel.
Dime.
Daniel, usted que estuvo allá en la clínica, yo quisiera que usted nos cuente si a usted le pareció que es una clínica de garaje, y se lo pregunto porque yo veo que el doctor es un doctor reconocido. En sus redes tiene muchísimos seguidores, muchas personas reconocidas. Cuéntenos un poco sobre el establecimiento como tal.
Bueno, cuando uno llega, el edificio es bonito, por fuera tiene su fachada con los espejos, tiene muy buen logo, muy buena publicidad, sí, o sea, por fuera se ve bien. Yo no pasé de la administración, sí, de la recepción, por decirlo así. Yo no quise entrar a ver el cuerpo, eso sí me pasó fue una amiga de ella, una mejor amiga, que sí pasó, ¿sí? Por dentro se veía bien, o sea, la recepción se ve normalita, limpia, bonita. El que estaba ahí atendiendo en la recepción era el hermano del cirujano, al parecer eso es como familiar. Me comentan, mi amiga me dice que todo había un desorden, que todo estaba vuelto nada, pero pues me comenta el otro testigo que cuando la devolvieron ahí a la sala de cirugía para tener espacio y demás, él fue botando todo lo que había en las mesas para tener el espacio. Entonces que por eso digamos que la cena era demasiado cruda.
Sí.
Igual Daniel, ellos no tienen ningún conocimiento médico para decir, oiga, faltaba tal equipo, o no estaba esto, o no estaba lo otro.
Sí, o sea, Daniel, pues justamente a esta hora justamente tenemos en línea a María Isabel Cadena, quien es la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que es esa sociedad que da una especie de garantía a las pacientes de los médicos que hacen parte de esta entidad, y justamente ese doctor, el doctor Yesid Martínez, está en este listado. Doctora María Isabel, gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, ¿qué hacer con estos casos donde el doctor está dentro de su sociedad, pero le pasan este tipo de situaciones?
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Primero, quiero dar mi sentido de condolencias a la familia de la paciente Arelis Cabezas, a su hermano, a sus padres y a toda su familia. Estas son situaciones muy difíciles y para nosotros de muchísima tristeza.
Sí. Quisiera saber cómo están las investigaciones, porque cuando uno busca un médico y de pronto las recomendaciones que ustedes hacen es verifiquen que sea de la Sociedad de Cirugía Plástica, verifiquen que sea un médico que tenga sus títulos, que sea reconocido, y si el paciente cumple con esa responsabilidad, que de hecho pues no es tanto la responsabilidad del paciente, pero si el paciente se encarga de hacer eso, ¿de qué se encargan entonces ustedes si el médico sí pertenecía a estas instituciones y mire lo que pasó?
Sí, nosotros tenemos unos pilares de seguridad del paciente dentro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y el primero que tenemos es el que el lugar donde se realicen esos procedimientos estén habilitados por las Secretarías de Salud. Esa es la primera. Un minuto que hay una interferencia en mi teléfono. ¿Escuchan?
Sí, señora. Adelante. Se cayó la llamada. Bueno, pues intentaremos retomar la llamada con la doctora María Isabel Cadena, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, porque Julio, nos llama la atención que este doctor está avalado por ellos. Es una persona que pues ya ha hecho cirugías a personas reconocidas, tiene su ya retomamos la llamada con la doctora María Isabel. Doctora, ¿me escucha?
Sí, los escucho, qué pena, había una interferencia y cayó la llamada. Entonces, uno es que la clínica tenga toda la habilitación requerida. Segundo, que todo el equipo quirúrgico cumpla con estar completamente certificado y tener sus retos al día. ¿Sí? La tercera es que haya una historia clínica completa donde el paciente y el médico hayan hecho una historia clínica con un examen físico y unos antecedentes claros y reales del paciente para que pueda prepararse el equipo quirúrgico a la cirugía que se va a enfrentar. Y el último es todo el seguimiento que debe tener este paciente. Entonces, esos son nuestros pilares de seguridad al paciente.
Correcto, doctora María Isabel, pero eso está muy bonito y esos pilares quedan muy bonitos escritos en un documento de la sociedad. Aquí, ¿quién le va a responder a esta familia? ¿Cuál es la entidad encargada de asegurar que esto se cumpla? Porque la clínica es bonita, el doctor es reconocido, está en el listado de la sociedad, pero la paciente fallece, ¿y quién le responde a la familia?
Entonces, tenemos que decir que primero la habilitación que deben tener las clínicas es entregada por las Secretarías de Salud municipales, y las Secretarías de Salud departamentales son quienes deben hacer el control, la inspección y vigilancia de que estas normas se cumplan. No solo la clínica sea bonita, es que ella debe cumplir con estos requisitos. Y los médicos y nuestros cirujanos deben tener un principio de confianza en que esa habilitación exista. Es decir, ellos deben confirmar antes de operar los pacientes que las clínicas donde operan tengan y estén habilitadas. Espero haberme hecho entender.
Sí, claro que sí, doctora María Isabel. En cuanto a esta clínica específicamente, ¿ustedes han podido saber, tienen conocimiento si tenía denuncias, si estaba habilitada, si cumplía con los requisitos? Porque pues una cosa es como lo que nos dice el hermano de la víctima, ¿cómo se ve? Y otra, si realmente estaban cumpliendo.
Sí, nosotros estamos esperando los dictámenes como tal. Hasta la información que tengo en este momento, la clínica estaba habilitada. Y según la información que acabo de escuchar de ustedes, ha tenido ahora un cierre. pero debemos esperar que ocurran estas investigaciones, tanto el dictamen de medicina legal como los pronunciamientos oficiales que haga la Secretaría de Salud frente a esta clínica.
Bueno, pues es la doctora María Isabel Cadena, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y finalmente quiero preguntarle a Daniel si ustedes ya obtuvieron alguna respuesta por parte del doctor Yesid Martínez.
Bueno, debo aclarar de que ahí la historia pues no termina, porque cuando yo llego, como pedí información y demás, empiezan a haber muchas irregularidades, una actitud muy a la defensiva. Yo inteligentemente llamé a una amiga doctora a que me le comenté el caso. Me dijo, cuidado, no firmes nada, pide la historia clínica desde el principio, ¿sí? Y para que no se pueda no correr riesgos de que se modifique, la anexen algo después o algo. Entonces, tal cual, cuando yo llego, yo empiezo a grabar todo. Yo tengo horas de grabación desde que yo llego, tanto videos y llamadas grabadas. Me recomendaban de que yo recibiera la historia clínica al final. Yo no, pero igual la quiero ya, okay, no hay problema. Me la dieron, la comparto con mi amiga y me dice que su historia clínica le faltan muchas cosas. Entonces yo pido una certificación, una constancia de que me dieron la totalidad de la historia clínica. Se colocan a la defensiva como 4 o 5 veces hasta que me la hacen pedir por escrito. La ambulancia me quería hacer firmar un formato que como no sé, como un consentimiento de traslado, y me dicen, como no se trasladó, entonces simplemente una firma aquí para ya podernos ir. Y yo, segundo, yo llamo a mi médica. Entonces, cuando la llamo, se colocan a la defensiva. No, pero es que nos tenemos que ir. No, pero es que eso no es nada. Y yo, no importa, le va a tomar una foto. No, que es un documento legal, no se puede. Y yo, ¿qué? Entonces la leo y la empiezo a leer. No, pero desde aquí, porque como no se trasladó, eso no aplica. Yo, no, déjeme, no, y no, que es que nos vamos. Y tan a la defensiva que yo, qué pena, yo no firmo. ¿Sí? Entonces colocaron ahí, familia, no firmo. El cirujano decía que la primera vez que le pasa, bueno, el hermano decía que la primera vez que le pasan 20 años, que estaba en shock, que no sé qué, pero pues al lado vamos a tomarnos un tinto y nos comentan que no es la primera vez que ven que pasa eso. Entonces, sí. Eso es fuertísimo. ¿Sí? La clínica, bueno, el cirujano, pues por medio de un reportaje, él dijo de que no, que él cumplió pues con las exigencias que él siempre pide y que pues que está a la espera del dictamen de medicina legal, y pues que él está transparente para afectarlo todo. Pero realmente estamos muy desconcertados de que cómo así que no hay equipo médico allá en la clínica, no están preparados para ese tipo de riesgos, porque obviamente son cirugías riesgosas, ¿sí? Y tener que llamar a una ambulancia como si fuera una persona común a esperar a que llegue, cuando sí. Ellos deberían tener habilitado, tener su ambulancia, una línea más directa. No estaban preparados en el momento de que empezó a mostrar señales de peligro. No reaccionaron, no tenían ningún protocolo. ¿Cómo así que dejaron de que hiciera reanimación a una persona que no estaba capacitada, que no tenía conocimiento, esperar media hora para ahí sí llamar a la ambulancia? O sea, mira, yo sé que ya está en investigación y que están pues en lo de la necropsia, pero ya me parece que en este punto ya es adicional ese dictamen, porque para mí la dejaron morir, sí, o sea, dejaron morir a alguien que tenía sueños, quería vivir, tenía un hijo de 9 años. Y todo el mundo que la conoce era muy, muy alegre. Mira, todo el mundo decía que los hacía reír. Fue una gran amiga de todo el mundo. Ella también fue reportera de fútbol, y entonces era alguien muy reconocido en Twitter, era muy muy popular, también que era alguien muy atenta, con mucha vida. Entonces pues desde que hubo como no la atención, o sea, si hubo, digamos que sí pasó el riesgo y pasó con la mala suerte de que falló algo, igual debieron haber reaccionado, llamar a la ambulancia, tenía que haber ahí equipo médico. Pero desde antes la querían enviar a la casa, no le querían poner como cuidado, pensaban sí. Que simplemente era porque era extrovertida. Entonces esas cosas realmente sí. Molestan. Hubo otro incidente, discúlpame y continuar, cuando pasó mi amiga a tomarle una fotografía.
Sí, sí. Sí, pues Daniel, nosotros vamos a estar haciendo seguimiento a todo esto que usted nos ha contado y también pues esperando la respuesta de las autoridades y el dictamen de medicina legal. A nuestros invitados, muchísimas gracias por estar en la W. Que tengan buen día.